Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 20 y en su versículo 24. Abramos, por favor, nuestras Biblias en Hechos 20, 24. Vamos a leer todos juntos este precioso pasaje, donde el apóstol Pablo abre su corazón y expresa sus más íntimos deseos. Hechos capítulo 20, versículo 24. Todos juntos vamos a leer este hermoso pasaje. Hechos 20, 24. Contando tres. Uno, dos, tres. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Vemos hasta ahí el 24 solamente. Vemos cómo Pablo llama al mensaje de Dios que anuncia la salvación dada a los hombres, el Evangelio de la gracia de Dios. Todas las iglesias cristianas dicen rápidamente sí. La Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia. Pero muy pocos en la iglesia del Señor entienden realmente qué es la gracia de Dios. Los apóstoles, como vemos aquí en Pablo, lo enseñaron claramente. Cuando los apóstoles partieron a la presencia del Señor, sus sucesores, los así llamados padres posapostólicos, especialmente el famoso San Agustín, ellos también enseñaron e hicieron conocer a la iglesia el Evangelio de la gracia de Dios. Pero en la época medieval, con lo que hoy se conoce como Iglesia Católica, ese Evangelio de la gracia de Dios se perdió completamente. Las personas que pertenecían a la Iglesia Católica, los que se decían ser cristianos, no entendían qué es el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio se perdió. Hasta que Dios levantó a dos pilares importantes de su Iglesia, el gran reformador alemán Martín Lutero y el gran reformador francés ginebrino Juan Calvino. Estos dos hombres trajeron de nuevo a la luz y dieron a conocer a la iglesia y al mundo, aún hasta nuestros días. Sus escritos han permanecido hasta nuestros días, dando a conocer, enseñando de nuevo el Evangelio de la gracia de Dios. En las iglesias de nuestro tiempo, en las iglesias del siglo XXI, se ha perdido, y en el siglo XX, se ha perdido la conexión histórica con la reforma protestante del siglo XVI, y por eso la mayoría de nuestras iglesias evangélicas de hoy en día no entienden bien esa frase, el Evangelio de la gracia de Dios. A pesar de que dicen, porque la Biblia lo enseña muy claramente, que la salvación es por gracia, al momento de definir los distintos aspectos que tienen que ver con la salvación, no hablan de una salvación por gracia. Se extravían por completo y no pueden entender, no pueden configurar en sus mentes realmente qué es el Evangelio de la gracia de Dios. Estos dos hombres, Martín Lutero, Juan Calvino y sus sucesores, tomaron de las Sagradas Escrituras una serie de doctrinas que expuestas juntas hacen que una persona entienda qué es el Evangelio de la gracia de Dios. Y por eso a esas doctrinas se les conoce con el nombre de Doctrinas de la Gracia. Nosotros, hace unos meses, comenzamos un estudio de las Doctrinas de la Gracia, debido a que hay algunos hermanos entre nosotros que no habían escuchado nunca una exposición completa de tales doctrinas. Y hemos ido avanzando y avanzando en el estudio de esas cinco doctrinas claves o Doctrinas de la Gracia, conocidas con el nombre en círculos teológicos de calvinismo. Voy a hacer un brevísimo repaso de las tres primeras doctrinas, porque hoy vamos a avanzar en la cuarta doctrina. La primera de las doctrinas de la gracia es la depravación total humana. La depravación total humana nos muestra que después de que el hombre pecó, después de que Adán cayó y toda su descendencia cayó con él, el hombre está en un estado de corrupción radical, incapacidad total, irresponsabilidad absoluta. Eso indica que el hombre no puede a sí mismo salvarse. El hombre todo lo que hace es malo y él a sí mismo no puede salvarse. No tiene realmente el libre albedrío que tanto se promulga en círculos humanistas y aún dentro de la Iglesia de Dios. El libre albedrío no es realmente la causa de nuestra salvación, porque el hombre es incapaz y está totalmente corrompido. Esa es la primera doctrina. La segunda doctrina nos muestra que como ese hombre no podía salvarse a sí mismo, la única esperanza de salvación estaba en Dios mismo. Que Dios hiciera algo por salvarlo. Y efectivamente Dios hizo algo. Dios eligió a muchos de entre toda la humanidad caída, y a esos que eligió los dio a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo muriera por ellos en la cruz y los salvara efectivamente. No los eligió porque vio algo bueno en ellos, sino por su pura gracia. Y por eso hablamos de elección incondicional, y esa es la segunda doctrina clave. La tercera doctrina sigue en la secuencia, y es la doctrina de la expiación. Los hermanos que están aquí se dieron cuenta que nos tardamos más o menos unos 10 sermones hablando de la expiación. ¿Y por qué tanto? Porque esa es la doctrina central de todo el Evangelio, la expiación. La obra de Cristo se llama la expiación. Y esa expiación, como vimos, no es una expiación universal. Cristo no vino a morir por todos los hombres para meramente dar la posibilidad de salvación a todos los hombres. Cristo vino a morir y expiar los pecados de su pueblo, de sus ovejas, de su esposa, a la Iglesia, de los que el Padre le dio, de aquellos por los cuales Él intercede, de sus escogidos. De tal suerte que la expiación no es algo universal, sino algo particular o limitado. Y esa es la tercera doctrina, la expiación limitada. Depravación total, elección incondicional y expiación limitada. Y hoy vamos a avanzar a la cuarta doctrina, que se conoce con el nombre de llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz, o en otras palabras, gracia irresistible. He aquí de nuevo la secuencia. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamamiento eficaz o gracia irresistible. Esta doctrina del llamamiento eficaz está claramente enseñada en la Biblia, como vamos a probar en el día de hoy. Pero también se puede deducir de una secuencia lógica entre estas doctrinas. ¿Cómo así, hermano, que de una secuencia lógica? Miren con atención. Si el hombre está totalmente corrompido, si él no puede hacer buenas obras, si él no puede salvarse por sí mismo, y Dios lo eligió para que se salvara, y Cristo murió por él, tiene que haber un momento en su vida en que Dios lo llama efectivamente para que sea salvo. O sea, hay una secuencia lógica, pero a nosotros no nos importa tanto la lógica. La lógica pertenece más a la teología. A nosotros nos importa la escritura. Pero menciono la secuencia lógica para que les sirva a ustedes en la mente para retener las doctrinas y poder configurar en sus corazones lo que es la gracia de Dios. Entonces, lo que esta doctrina nos muestra es que el Padre elige a los que han de ser salvos, el Hijo muere efectivamente por ellos, y el Espíritu Santo, en un momento definido de sus vidas, los atrae irresistiblemente a la salvación que el Hijo logró por ellos con un llamamiento eficaz, que también llamamos gracia irresistible. Entonces, en el día de hoy vamos a ver esta doctrina, y voy a entregarles ahora mismo una hojita con un bosquejo para estudiar la doctrina. Entonces voy a entregar. Bien, ahora entonces, mirando nuestra hoja, en la primera parte de nuestra hoja tenemos doctrinas de la gracia y tenemos allí las cinco doctrinas. Noten de nuevo el título de cada doctrina. Número 1, depravación total humana o gracia vivificante. Número 2, elección incondicional o gracia soberana. Número 3, expiación particular o limitada o gracia salvadora o gracia eficaz. Número 4, llamamiento eficaz o gracia irresistible. Y esa es la doctrina que vamos a estudiar en el día de hoy. Número 5, perseverancia de los santos o gracia eterna, que veremos en 8 días si el Señor lo permite. ¿Cuál es el bosquejo que vamos a usar para estudiar esta doctrina? Este bosquejo surge del análisis de los principales versículos que a su vez aparecen ordenados dentro de él. Cuando predicamos una doctrina o un tema, tenemos que recorrer toda la Biblia buscando los versículos y luego de conseguirlos, los estudiamos y de allí sacamos el bosquejo. Distinto a una predicación textual, que es de un solo texto y allí sacamos el bosquejo. Aquí es de todo lo que hay en la Biblia sobre este tema. Los tres puntos de nuestro bosquejo son los siguientes. Número 1, romano, la realidad del llamamiento. Número 2, romano, los dos tipos de llamamiento. Y número 3, romano, la conclusión del estudio del llamamiento. Esos son nuestros tres puntos que hemos de desarrollar en el día de hoy. Muy sencillo, la realidad del llamamiento, los dos tipos de llamamiento y número 3, la conclusión del estudio del llamamiento. Avancemos entonces con nuestro primer punto, la realidad del llamamiento. Entonces, el estudio de la realidad del llamamiento consiste en observar versículos claros, muy claros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan que Dios está llamando a los hombres. Hay un llamamiento de Dios para los hombres. Vayan conmigo al libro de Isaías, en su capítulo 51. Libro de Isaías, capítulo 51. Vamos a estar viendo hoy muchos versículos, así que les pido que sean ágiles en la búsqueda de los versículos. Isaías 55, 1. Observen este llamamiento, en la realidad del llamamiento. Isaías 55, 1, 6 y 7. Vamos a leer el 1, 6 y 7. Isaías 55, 1. Observen el llamamiento y las palabras que Dios usa para definirlo. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Ahí está el llamamiento. Venid a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Esas tres palabras son una sola cosa, un llamamiento. Y de nuevo repite, venid, comprad. Y dice, sin dinero. ¿Qué quiere decir sin dinero? Por gracia. Es un llamamiento claro que Dios hace a todos los hombres. Venid, comprad. Versículo 6. Buscad a Jehová. Miren, el llamado a buscar a Jehová. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle. Miren qué paradójico. Él nos llama para que le llamemos. Él nos dice, llámenme, búsquenme. Y el verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y miren, y vuélvase, un llamado al arrepentimiento. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces es un llamado claro de Dios al arrepentimiento. Capítulo 45 de Isaías, allí mismo, unas páginas atrás de donde estamos. Isaías 45, observen este versículo 22. Muchos dirán, hermano, pero es que ese llamado que usted leyó ahí es solo para Israel. Nos está leyendo versículos de la profecía de Isaías para Israel. No, observen este texto. Isaías 45, 22. Dice, mirad a mí. Un llamado, mirad a mí. Noten la variedad de términos. Dice, venid, comed, buscad, llamad, mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. No es solo para los judíos, es para todo el mundo. Porque yo soy Dios y no hay más. Entonces noten allí, el llamado es una realidad. Ahora estamos mirando textos del Antiguo Testamento. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, este llamado se convierte en lo siguiente: venid a Cristo. ¿Qué dice Cristo? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué dice Cristo? Vengan a mí. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento a buscar el llamado, nos encontramos estas frases: vengan a Cristo, coman a Cristo, beban a Cristo, busquen a Cristo, reciban a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados y tengan fe en Cristo. Entonces, no creo que sea necesario que vayamos por el Nuevo Testamento revisando los textos que muestran la realidad del llamado, porque son muy claros. Hay un llamamiento de Dios para todos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hay un llamamiento para arrepentirse, para venir a Dios, para creer en Cristo. Ahora veamos en segundo lugar los dos tipos de llamamiento. Ese es nuestro segundo punto que está allí en nuestro bosquejo. Los dos tipos de llamamiento. La Biblia nos muestra que hay dos tipos de llamamiento. Vayamos en Mateo, Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo 20, 16. Mateo 20, 16. Esta es la parábola de los obreros de la viña. El Señor llama a algunos a trabajar en su viña, al final ordena que se le pague primero a los últimos y de último a los primeros. Hay allí una rebelión y el Señor explica que esas personas que se llenaron de envidia van a ocupar el último lugar en su reino. Miren lo que dice el versículo 16. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos, más pocos, escogidos. Entonces allí vemos dos tipos de llamado. Primero, un llamado a muchos. Dice, muchos son llamados. Y un llamado a pocos, es decir, hay un llamado que obra de una manera en muchos. Y hay un llamado que obra de otra manera en otros que son pocos, a los cuales se les llaman los escogidos. Entonces hay dos llamados, uno a los muchos y otro a los escogidos, que en el resto de la Biblia sabemos que son pocos, en comparación con el grueso de toda la humanidad. Entonces hay dos llamados, un llamado a muchos y un llamado a pocos. Para que lo vean más claro, vayamos a Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Pablo está recordando el tiempo en que visitó Tesalónica y cómo los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos al Señor. Y miren cómo Pablo describe la predicación del Evangelio en Tesalónica. Primera a Tesalonicenses 1, 4 y 5. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El amor de Dios los eligió. Pues, ¿cuál es la razón, Pablo? ¿Por qué estás tan seguro de que Dios amó a estos tesalonicenses y los eligió? Pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Según lo que está diciendo Pablo aquí, la predicación del Evangelio se presenta de dos maneras a todas las personas. Unas personas reciben el Evangelio en palabras solamente, y otras personas reciben el Evangelio en poder. Estos tesalonicenses, ¿cómo lo habían recibido? En poder. Eso significa que cuando se predica el Evangelio, hay dos llamamientos. Un llamamiento en palabras solamente, que las personas pueden resistir, y un llamamiento en poder, que es un llamamiento eficaz, que las personas no pueden resistir. Y por eso hablamos de un llamamiento general o llamamiento a muchos, un llamamiento universal, un llamamiento externo que es obra de la gracia común. Y hablamos de un llamamiento particular, especial, a pocos, un llamamiento interno que es obra de la gracia especial de Dios. Vamos a poner ejemplos para que quede más claro. Vamos a poner ejemplos del llamamiento general, del llamamiento resistible, del llamamiento externo. Vayamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Hechos 7:51. Este es el discurso de Esteban. Acaba de dar un larguísimo discurso a estos hombres que finalmente lo apedrearon y lo mataron. Uno de los primeros mártires de la iglesia. Y en medio de su discurso, lleno del Espíritu Santo, el gran Esteban, el gran diácono Esteban, se dirige a sus verdugos y les dice lo siguiente, Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Noten cuál era la condición espiritual de estos fariseos. Ellos eran incircuncisos de corazón. Es decir, no eran regenerados. Y por esa razón, cuando el Espíritu de Dios les presentaba el llamamiento, lo rechazaban. Lo resistían. Estamos hablando de un llamamiento externo, de un llamamiento general, de un llamamiento resistible, de un llamamiento que es obra de la gracia común de Dios, el llamamiento que todas las personas reciben cuando alguien les predica el Evangelio. Veamos otro ejemplo en Hechos 13:46. Hechos 13:46. El apóstol Pablo iba predicando por todas las ciudades y en casi todas las ciudades experimentaba, él veía los dos llamamientos en acción. Casi siempre los judíos resistían el llamamiento, pero muchos gentiles no lo podían resistir y venían a Cristo. Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, o sea, los judíos, mas puesto que la desecháis, vino en palabras solamente, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces miren ustedes que este llamamiento se puede desechar. Y Pablo de una manera irónica dice, ustedes no se juzgan dignos del reino de Dios. En otras palabras les está diciendo, ustedes creen que yo no les estoy ofreciendo el reino de Dios, sino que creen que les estoy ofreciendo cualquier bagatela. Y por eso no se consideran dignos de recibir estas bagatelas. Es un llamamiento resistible, es un llamamiento que puede ser rechazado, desechado. Ese es el primer llamamiento o llamamiento externo. De ese llamamiento no estamos hablando hoy, sino del segundo, del interno, del especial, del eficaz, del irresistible, del que es en poder y no solamente en palabras. Y para poner un ejemplo debemos decir que si había un hombre dispuesto y capacitado para resistir el llamamiento de Cristo, ese era Saulo de Tarso. Si había un hombre en todo Israel dispuesto, fortalecido, entrenado mentalmente y en sus fuerzas para rechazar el llamamiento de Cristo, ese era uno solo, Saulo de Tarso. Y veamos qué sucedió cuando Cristo lo llamó. Hechos capítulo 9, versículos del 4 al 6. Estamos poniendo ejemplos de los dos tipos de llamamientos. Ya vimos un llamamiento común, general, resistible. Ahora vemos un llamamiento especial, eficaz, interno, irresistible. Y Saulo de Tarso es el mejor ejemplo. Iba montando en su cabalgadura, versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas, coces, contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Podemos ver una acción irresistible del Espíritu Santo en este hombre. Al momento después de que fue llamado, está llamando al que lo llamó Señor. Y le está entregando su vida diciéndole, ¿qué quieres que yo haga? Eso es un llamamiento interno, es un llamamiento eficaz. Pero veamos otro ejemplo de un llamamiento eficaz menos dramático que el de Saulo. Hechos capítulo 16. Hechos 16. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ilustrando con ejemplos los dos tipos de llamamientos que enseña la Biblia. Uno común, resistible a muchos. Otro especial, interno, irresistible, solo a los escogidos. Hechos 16, 14. En este caso se trata de una mujer rica, de Tiatira, vendedora de telas finas, llamadas Púrpura, que oraba, tenían un grupo de oración a la orilla de un río en Filipos. Y Pablo fue a ese grupo de oración y predicó el Evangelio. Y miren lo que pasó en esta mujer. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, telas finas, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, es decir, era una judía devota, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y no solamente estuvo atenta, sino que creyó, versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí ven ustedes un llamamiento eficaz. Un llamamiento irresistible. Esta mujer no pudo resistir el Evangelio porque Dios obró en su corazón con poder. El Evangelio no viene solo en palabras. Algunas veces, cuando la soberana voluntad de Dios así lo dice, viene en poder. Recuerden que son cuatro terrenos a los cuales les predicamos. Son cuatro terrenos. El primer terreno son puras piedras. El segundo son piedras con arena. El tercero son piedras con espinas, pero hay un cuarto terreno que es un terreno fértil. Ese terreno ha sido tocado por el Espíritu de Dios. Ese terreno es el que va a experimentar el llamamiento eficaz de Dios. La palabra que hablamos a un grupo de personas solo va a ser recibida con poder por unos pocos, por los que son ese terreno preparado por Dios para alcanzar la salvación ese día. Puedo multiplicar los ejemplos, amados hermanos. La lectura principal del culto, que fue en Lucas 14, del 15 al 24, nos habla de un cierto grupo de personas que fueron convidados a una fiesta. Un hombre de familia llamó a una fiesta a muchos y empezaron a sacar excusas tontas. ¿Qué son esas excusas? Es que el llamamiento para ellos a las bodas era resistible. Entonces uno dice, ah, yo compré unos bueyes sin verlos y apenas los voy a ir a ver. Compré una finca sin verla y apenas la voy a ir a ver. ¿Qué es eso? Resistiéndose al llamado de Dios. ¿Qué es la invitación de este siervo, de este hombre a través de su siervo? Es el llamado al Evangelio, del Evangelio. Se resistieron, pero ese siervo llamó a los mancos, a los cojos, llamó a los pobres, llamó a los incapaces de entrar, y los entraron a la fiesta. Y al final dijo el siervo, hay más espacio. Y dijo el Señor, pues ve a los caminos, a los vallados, que entre paréntesis es el territorio de los gentiles, y dice, fuérzalos a entrar. Ese es el llamamiento irresistible. Fuérzalos a entrar. Enseguida voy a explicar que uno no entra al reino de Dios sin querer. Esa palabra, fuérzalos, hay que entenderla bien, pero no me ha llegado la hora de explicarlo. Entonces hemos visto el llamamiento a muchos, un llamamiento general, pero también hemos visto un llamamiento especial, un llamamiento irresistible, como el que Dios le hizo a Saulo, como el que Dios le hizo a Lidia. Damos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, para que no crean que esta doctrina solo es Nuevo Testamentaria. Vayamos a Isaías 55, un texto que yo sé que es muy citado, pero pobremente entendido. Isaías 55:10. y 11. Este texto es muy citado, pero pobremente entendido. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Hermanos, esto es el llamamiento eficaz. La palabra que sale de la boca de Jehová es esa palabra que cuando Él ve al hombre muerto en sus delitos y pecados, le dice: vive, y ahí es salvado. No vuelve a Él vacía. Entonces, nuestros amados hermanos que no entienden este pasaje, cuando le comparten a una persona que rechaza el Evangelio, se consuelan diciendo: pero tranquilo, la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. Esa expresión es correcta, pero está mal aplicada. Porque cuando una persona rechaza el Evangelio, ¿qué tipo de llamamiento se le otorgó? Un llamamiento común, resistible. Pero cuando viene el llamamiento acompañado de poder, como dice Pablo, no solo de palabras, sino de poder, ahí es cuando la palabra no regresa vacía, sino que hace aquello para lo cual Dios la envió. ¿Y qué fue aquello para lo cual Dios la envió? Regenerar a ese pecador, para que oyendo el Evangelio sea salvado. Otro ejemplo está en Isaías 53. Vuelvas en unas paginitas. Miren cómo comienza el gran capítulo de la Biblia sobre la expiación. Y este pasaje estoy seguro que tampoco es muy bien entendido. Isaías 53:1. Escuchen bien. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído el Evangelio? Los únicos que pueden creer el Evangelio, ¿saben quiénes son? Aquellos sobre los cuales se ha manifestado el brazo de Jehová. Eso, hermanos amados, es llamamiento eficaz o gracia irresistible. Veamos, para terminar este punto, otros versículos claros para que ustedes vean la abrumadora evidencia que tenemos en la Biblia. Y todos estos versículos y más están en su hoja. Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30. Esta es la famosa cadena de oro de la salvación, en el versículo 30. Y leamos desde el 29 para tomar todo el sentido. Porque a los que antes conoció, esa palabra significa amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora viene la cadena de oro de la salvación. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y mire que está en pasado. Todos los hombres que van a ser salvos todavía no han sido llamados. Pero el verbo llamó está en pasado. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Todos los hombres que van a ser salvos aún no han sido justificados, pero el verbo está en pasado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entre los que estamos aquí justificados, ninguno está glorificado. Sin embargo, el verbo glorificar está en pasado. ¿Eso qué significa? Que hay una absoluta seguridad de que todo el que fue predestinado será llamado. Y que todo el que será llamado será justificado. Y que todo el que es justificado será glorificado. Hay seguridad absoluta. Por eso los verbos salen en pasado. Y para que haya absoluta seguridad de que el que es llamado responda al llamado, ¿cómo tiene que ser el llamamiento? Irresistible, eficaz, por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Veamos otro texto. Veamos 1 Tesalonicenses 5:23 y 24. Un texto muy conocido. 1 Tesalonicenses 5:23 y 24. El apóstol Pablo está orando por nuestra santificación, la de los tesalonicenses, pero también por la nuestra en ellos. 5:23, Primera Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren ahora, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay una promesa absoluta de santificación. ¿Basada en qué? En la fidelidad de Dios, en su llamamiento y en su obra de santificación. O sea que el llamamiento para que produzca la santificación o lleve a la santificación tiene que ser eficaz. Damos otro texto. Hebreos 9:15. La palabra de Dios nos da inagotable evidencia sobre la realidad de un llamamiento interno irresistible y eficaz por el cual todos los elegidos por quienes Cristo murió vendrán a la salvación y responderán a este llamamiento. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados son los que reciben la promesa de la herencia eterna. Judas 1:1, el texto con que iniciamos el culto. Judas 1:1, el texto con que abrimos nuestro culto en el día de hoy. ¿Qué dice Judas 1:1? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aquí tenemos otra cadena. La cadena es esta: los llamados son santificados y son guardados en Jesucristo. Entonces, hay más que suficiente evidencia. Último texto, Apocalipsis 17:14. Hermanos, simplemente escogí los más claros, los más sencillos, pero esta doctrina no tiene forma de uno equivocarse. Está clarita en la Biblia. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, con el Cordero, son llamados y elegidos y fieles. Otra cadena. Llamados, elegidos y fieles. ¿Y están con quién? Con el Cordero. Los que van a estar con el Cordero son entonces sus llamados. Pero aquí en este punto tengo que hacer entonces una aclaración necesaria. Muchos de ustedes estarán pensando: hermano, usted ha estado diciendo que ese llamado es irresistible. Entonces eso quiere decir que cuando hablamos de gracia irresistible, quiere decir que Dios obliga contra su voluntad a los hombres a entrar a su reino. Esto es algo como esto. Hay algunas personas que creen que cuando uno dice que uno cree en un llamamiento eficaz, en una gracia irresistible, algunos se imaginan esto: que Dios coge a la gente de las orejas y chapaleando y diciendo, no, no quiero la salvación, no quiero entrar a tu reino, así chapaleando y todo, los entra a su reino. No, eso no es lo que es el llamamiento eficaz. Eso es una vulgar caricatura de lo que es el llamamiento eficaz. Nadie entra contra su voluntad en el reino de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Dios obra en esa persona, sopla en él nueva vida, Dios cambia su corazón. Y la persona que antes no quería, la persona que se resistía, la persona que chapaleaba, incluso por ejemplo el niño, cuando la mamá lo trae a la iglesia, el niño chapalea: no quiero ir a la iglesia, no quiero, no quiero. Si el Espíritu de Dios lo trae a la iglesia y la predicación toca a ese niño y el Espíritu Santo lo llama eficazmente, al próximo domingo va a ser el primero que quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios cambia la disposición de su corazón. Ningún hombre entra en rebeldía a la iglesia. Ningún hombre entra al reino de Dios indispuesto, protestando, chapaleando. El llamamiento eficaz, la gracia irresistible, no es que el hombre entra a la iglesia contra su voluntad. No, Dios cambia su voluntad. Por eso la Escritura dice que Dios es el que pone el querer. Dios cambia el querer del hombre para que el hombre quiera. Y por eso cuando somos salvados, las cosas que antes nos parecían absurdas de las obras de Dios y del reino de Dios, ahora las amamos y las deseamos. Porque Dios cambia el corazón. Y en este llamamiento hay una parte divina y una parte humana. ¿Cuál es la parte divina? La parte de Dios es cambiar el corazón. Cuando ya la persona puede ver sus pecados, cuando la persona puede ver la gloria de la cruz, es Él el que se arrepiente, no Dios el que se arrepiente por mí. Hay una parte divina y una parte humana. Entonces ya cuando Dios me capacita para creer, cuando Dios me capacita para arrepentirme, cuando Él me da esos dones de fe y arrepentimiento, soy yo el que creo, soy yo el que me arrepiento, soy yo el que entro al reino de Dios, no que me entran jalado. Se llama irresistible porque cuando uno ve a Cristo ya con los ojos abiertos, Cristo es tan hermoso y tan maravilloso que nadie que lo vea puede resistirse. Como dice el salmista, me sedujiste con cuerdas de amor. No, nadie entra obligado al reino de Dios. Todos entramos extasiados al reino de Dios. Todos entramos seducidos. Lloramos sí nuestros pecados, pero luego que vemos a Cristo entramos seducidos, enamorados, amando a Cristo, entramos al reino de Dios, no obligados. Entonces no confundan la palabra irresistible. La palabra irresistible no significa contra su voluntad, ni tampoco significa que el hombre entra indispuesto. No, el hombre, Dios le cambia su corazón y él entra dispuesto y con buena voluntad al reino de Dios. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la realidad del llamamiento, vimos los dos tipos del llamamiento, centrando nuestra atención en el llamamiento eficaz o gracia irresistible, y ahora veamos la conclusión del estudio del llamamiento. Y aquí sí los invito a que leamos la hoja que les he entregado. ¿Por qué? Porque para dar la conclusión acerca del estudio del llamamiento, no hay palabras mejores que las que hay en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, en su capítulo 10. Voy a leerles nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 en el tema del llamamiento eficaz. Síganme mientras leo. En la última parte de la hoja, dice nuestra confesión: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza, para darles vida y salvación por Jesucristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su poder soberano, determinándoles a hacer aquello que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Y están los textos. Este llamamiento eficaz depende de la libre y especial gracia de Dios, y de ninguna manera, de manera alguna, en cosa prevista en el hombre, el cual en esto es enteramente pasivo, hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Esto sucede por el mismo poder que obró la resurrección de Cristo de los muertos, y están los textos. Hermanos, no hay mejores palabras que lo que escribieron los teólogos de Westminster y que quedó reeditado en nuestra Confesión de Londres de 1689. Esto es lo que nosotros como iglesia cristiana debemos creer acerca del llamamiento eficaz. Entonces, ¿qué hemos visto en el día de hoy? Vimos la cuarta doctrina de la gracia, el llamamiento eficaz. Vimos la realidad del llamamiento, vimos los dos tipos de llamamiento y vimos la conclusión, la enseñanza global de la Escritura sobre el llamamiento en los cánones de Westminster que quedaron en nuestra confesión. Y ahora concluimos y aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas. ¿Y cuál es la conclusión, hermanos? La conclusión no puede ser otra que mucho gozo, mucho gozo. Cuando nosotros escuchamos esta doctrina del llamamiento eficaz, lo que tenemos que hacer es dar gloria a nuestro Dios y gozarnos por nuestro llamamiento. Porque nosotros no fuimos salvos por nuestro libre albedrío. Nosotros fuimos salvos, fue por la gracia de Dios, por su gracia y solo su gracia. Pero ahora yo quiero invitarte en este momento de concluir. A ti que eres cristiano, quiero hablar primero a los hermanos en Cristo que están aquí conmigo. A ti que eres cristiano, yo quiero invitarte por un momento a que pienses durante cuánto tiempo el llamamiento fue resistido por ti. ¿Cuánto tiempo resististe el llamamiento? Hay algunos hermanos que no resistieron el llamamiento. Hay algunos hermanos que recibieron el llamamiento eficaz la primera vez que les compartieron el Evangelio, pero son la minoría. La mayoría de los demás resistieron el llamamiento. ¿O no, Betania? Betania estuvo durante un tiempo sacándole el cuerpo a su familia, que la invitaba a la iglesia, que quería compartir el Evangelio con ella. Ella estuvo resistiéndose hasta que el llamamiento fue eficaz en su corazón. ¿O cuántos de ustedes se recuerdan cuando tenían ese afán y esa ansiedad por conocer las cosas de Dios y se preocupaban dónde fuera yo a conocer a Dios? ¿O no, Cruz Victoria? ¿Dónde fuera yo a conocer a Dios? O el caso que tenemos entre nosotros de una niña de 6, 7 años que fue convertida, hermana Sandra. ¿Cómo vino el llamamiento de Dios a una niña tan pequeña? Vino el llamamiento de Dios a una niña tan pequeña. O algunos de ustedes que recibieron ese llamamiento en medio de grandes tribulaciones o aflicciones, o no, Magira. ¿Cómo recibiste el llamamiento de Dios? ¿Cuánto tiempo lo rechazaste? ¿Cómo estabas cuando lo recibiste? ¿Recuerdas esa alegría que tuviste cuando Dios habló a tu corazón? Yo recuerdo que llegué a mi casa en la noche después de una reunión de oración donde alguien me compartió el Evangelio y esa noche yo no pude dormir. De la alegría, del gozo, había conocido realmente a Dios. Esa noche yo no pude dormir. Del gozo, de la alegría, me acuerdo que escribía en la noche, trataba de escribir lo que sentía, porque era tan impactante para mí, cuando Dios llegó a mi vida con ese llamamiento eficaz. Entonces, hermanos amados que estamos ya en Cristo, gocémonos en esta noche. La palabra del Señor al permitirnos revisar esta doctrina es gozo y alegría en nuestros oídos. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y la palabra de Dios es predicada, oigan bien, Dios nos está hablando al oído. Y cuando Él nos recuerda cómo fue que nos llamó, ¿saben qué nos está diciendo? Nos está recordando que nos ama. Que con amor eterno nos ha amado. Y por eso es que fuimos llamados eficazmente. El llamado eficaz depende del amor eterno de Dios. Y por eso en este momento nosotros tenemos que alegrarnos. En este instante que la voz de Dios está siendo obrada por su Espíritu en nuestros corazones, nosotros estamos como en un hermoso jardín, en un lugar de hermosos pastos. Allí estamos escuchando la voz de Dios y Dios por medio de esta doctrina nos hace recordar que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. ¿No es grato para los esposos recordar cómo se conocieron? ¿Cuál fue la primera vez en que cruzaron la mirada y el uno quedó impactado con el otro? ¿O no, hermano Barry? ¿O no, hermano Eugenio? Cuando te enamoraste de tu esposa, cuando Dios te llamó para que te unieras con esa mujer, ¿no es grato recordar eso? ¿Cómo no va a ser más grato recordar cuando nuestro Dios nos llamó? ¿Y cómo nos ha guardado y protegido hasta hoy? ¿Cuántos años, hermano? ¿10, 12, 19, 21, 25 años de haber sido llamado eficazmente por Dios? ¡Alegrémonos! ¡Gocémonos que nuestro Dios ha tocado su trompeta a nuestros oídos! Estábamos reunidos en un grupo grande, tal vez era nuestra familia, nuestro colegio, nuestra universidad, y sonó una gran trompeta, un predicador vino a predicar el Evangelio. Ninguno oyó la trompeta, sino tú o yo. Ninguno oyó la trompeta de Dios, sino yo. ¡Qué privilegio! ¿Y por qué fue que oí la trompeta? Porque mi nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y yo no escuché la trompeta porque era mejor que mis amigos, ni mejor que mi familia. Yo escuché la trompeta por la gracia del que la tocó. Por eso estoy aquí parado predicando después de 19 años de haber sido llamado. Y por eso me alegro y me gozo. Sí, hermanos, la primera aplicación de esta doctrina tiene que ser el gozo de la salvación. El gozo de ser llamado hijo de Dios. Esa tiene que ser mi primera aplicación. Y la disfruto y la gozo, porque ahora oigo la voz de mi Dios en el jardín que me dice que me ama, que después de 19 años continúa amándome, y que me ama todavía más, y que me amará hasta la eternidad, y que porque me amó, me llamó, y hoy soy su hijo, por su gracia. Esa tiene que ser mi primera aplicación. Pero la segunda aplicación necesaria es esta, y es que esa seguridad de llamamiento puede decaer. Esa seguridad de llamamiento puede decaer incluso hasta perderse. Hay hermanos que no son fieles a Dios en el uso de los medios de gracia. Hay hermanos que no son fieles a Dios en la santificación y de un momento a otro vienen al consultorio del pastor. Pastor, yo no creo que yo sea salvo. Pastor, yo no siento a Dios. Yo no creo que yo sea salvo. Hermanos, esta seguridad de llamamiento, como vamos a ver en la próxima doctrina también, la seguridad de salvación se puede perder. No la salvación, sino la seguridad. Una cosa es la perseverancia de los santos y otra cosa es la seguridad de salvación. Una cosa es que yo sea llamado y otra cosa la seguridad que tengo de serlo. Una cosa es la primera. El hecho de que yo soy llamado es una realidad inmutable. Pero la seguridad que tengo de mi llamamiento, que en la Biblia se llama vocación, esa palabra, cuando encuentren en la Biblia la palabra vocación, es lo mismo que llamamiento. Vocación y llamamiento es lo mismo. Yo puedo perder la seguridad de mi vocación cuando ando en pecado, cuando no uso los medios de gracia, cuando decaigo en mi entrega a Dios, puedo disminuir la seguridad de mi vocación. Y por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:10, nos dice que hagamos cada día más firme nuestra vocación y elección. ¿Por qué? Porque esa seguridad de llamamiento que hoy tengo puede decaer. Entonces, la segunda aplicación es esta. Hermano, ya que la tienes, disfrútala, pero hazla crecer. No te quedes ahí nomás diciendo, oh, qué dicha soy llamado. Hazla crecer, fortalécela. ¿Cómo? Usando los medios de gracia, andando en santidad y de ninguna manera cayendo en pecado y alejándote de Dios. Pero la tercera aplicación necesaria es que no solamente yo estoy seguro de que soy llamado, sino, oigan bien, hermanos, ustedes y yo, los llamados, somos instrumentos de llamamiento para otros. El llamado eficaz se hace por medio de la predicación del Evangelio. Los que van a venir a Cristo serán llamados, oigan bien, por sus bocas o por mi boca. Cuando mi boca habla el Evangelio, el Espíritu de Dios puede dar a través de eso que hablo un llamado común o un llamado eficaz. Cuando yo predico el Evangelio por la radio, yo no sé lo que sucede. Es posible que la mayoría rechacen el llamado que hago por la radio, pero es posible que uno sea llamado eficazmente. Y yo lo voy a ver en el cielo, y cuando esté en el cielo el Señor me va a decir, mira, este fulano de este barrio de Quibdó, que escuchó tu programa radial, fue convertido por lo que tú predicaste. Igual tú, amado hermano, tú eres la voz del llamamiento de Dios. Por eso, toma la palabra en tu boca y atención, predica el Evangelio. Predica el Evangelio, no te avergüences del Evangelio, porque hoy en día no se predica el Evangelio. Y cuando no se predica el Evangelio, no se está llamando a las personas al reino, se está llamando al engaño. Cuando tú le dices a una persona, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Estás enfermo, ven que el Señor te va a curar el cáncer. Estás pobre, ven que te vas a hacer rico. Tienes problemas familiares, Dios va a sanar todo. Ahí no estás haciendo el llamamiento. Estás engañando a la persona y la estás entrando a la categoría del falso creyente. Para que puedas llamar eficazmente como instrumento de Dios, debes predicar el Evangelio y solo el Evangelio. Es decir, que el hombre está ante Dios como juez, que el pecado es la causa de la condenación del hombre y la causa que lo va a enviar al infierno, y que solo Cristo es el que puede darle perdón y salvación. Que debe arrepentirse y creer, son cuatro cosas. Dios es tu juez, tú eres un pecador, Cristo te salva, debes arrepentirte y creer. Ese es el verdadero evangelio que debes predicar. Pero no decirle que Dios lo ama, que Cristo murió por él, porque eso no lo sabes cuando le estás compartiendo el evangelio. Sino que predicas el evangelio como es en verdad, y Dios va a usar esa palabra de verdad para hacer un llamamiento eficaz. Si no predicas la verdad, tu llamamiento no será eficaz, sino que estarás entrando y entrando personas a la categoría de los falsos creyentes de la cual la iglesia está llena. Otros grupos donde tú vas a escuchar el evangelio, que predican a Cristo como una hada madrina que soluciona todos tus problemas, no te están invitando con un llamamiento eficaz, te están llevando al engaño, a convertirte en un falso creyente. El verdadero evangelio tiene una cruz. El verdadero evangelio tiene que tener autonegación, muerte al pecado. Esa es la verdadera predicación. Entonces, ¿quieres ser un instrumento para el llamamiento eficaz de otros? Predica, pero predica bien, predica el evangelio. Y finalmente, la última aplicación es para nuestros amigos que están aquí todavía sin Cristo. Algunos entre nosotros todavía están escuchando el llamamiento. Hoy Dios les está llamando a ellos también. Y nuestra oración es para que ese llamamiento para ellos hoy sea eficaz. Y quiero terminar llevándoles a un ejemplo de llamamiento eficaz que quisiéramos que fuera la condición de las personas que están aquí sin Cristo, a las cuales Dios les haga hoy un llamamiento eficaz. Vayan conmigo a Lucas capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19. Del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: noten el llamado, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa